Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, podcast número uno por la comunidad española en Suecia. Ahora os explicaré por qué.
El programa favorito de los cónsules del Salvador.
Hostia, sí, sí, de ¿cómo era? Cónsul... Ahí.
No sé.
Bueno, sí, no sé qué cónsul, no sé qué del Salvador. Cónsul de Marruecos en El Salvador.
Eso, cónsul de Marruecos sí, en El Salvador. Sí, sí.
Sí, sí, larga historia. El caso es que estamos aquí una semana más, Marquino y yo. ¿Cómo estás, Marquino? ¿Marquino?
¿Cuál de los dos tiene que contestar?
Ah. Ah, cierto. Estamos aquí Alejandro Marquino y yo. ¿Cómo estás, Alejandro Marquino?
Pues quien quiera saberlo, patreon.com/podcastcliffhanger.
Muy bien.
La previa. Bien. Vais a la previa y lo escucháis.
Eso es. El caso es que tenemos aquí una invitada muy especial, que no es otra, que Lidia Marquino. Sí, amigos. Sí. La hermana de Marquino, de Alejandro Marquino, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Sí, bien, bien, me alegro. Nosotros muy agradecidos de que estés aquí. Tu hermano no, de hecho me escribió antes, joder, es verdad que tenemos que grabar con mi hermana, tío, qué coñazo. Y digo, tío, respeta, ¿vale? El caso es que Lidia luego nos va a contar una historia muy interesante que tiene que ver con la Interpol. Ahí lo dejo.
Para ¿real?
Que os quedéis. Esto es real. Esto es real, esto no es mentira. Así que os recomiendo que os quedéis porque, la verdad, cuando me lo contó se me pusieron los pelos de punta. Digo, esto, la serie de Netflix va a ser increíble.
Entre el vicecónsul de El Salvador sí, y una historia de la Interpol,
este
hoy tenemos el programa.
A las esferas, sí.
Exacto. Que no venga Perro Sánchez y le dé al botón ese que tiene Ángel configurado en el iPhone de borrar sí, cliffhanger
sí,
de Wanda.
Sí. Sí, que por cierto, Ángel, todavía me están reclamando el iPhone que
exacto,
sorteasteis. Ya no sé qué decirle a la gente, pero bueno, ya vosotros sabréis.
Vosotros,
¿qué os parece?
Al menos nosotros estamos cubiertos legalmente.
Sí, ¿no? Sí. ¿Qué os parece si respondemos las preguntas de nuestros mecenas? No sé si Lidia está familiarizada con esta cosa que hacemos. Y es que nuestros mecenas nos pueden mandar preguntas y nosotros pues gustosamente las respondemos.
Lo estoy familiarizada, porque he escuchado alguna que otra respuesta que, bueno...
Qué tela, ¿no?
No ha dicho pregunta, ha dicho respuesta. O sea, envenenado
sí, sí,
totalmente. Yo
sí,
luego, que ¿por qué te estaba diciendo a ver si mi hermana pierde el metro y no viene? ¿Sabes?
mira, tengo por aquí una pregunta. Esta no sé si la leí.
Hazla.
Ah, vale, no, esta no la leí. Topota, tal cual, dice el usuario Topota, dice, hola Alejandros, gracias por este ratito ameno semanal. La verdad que se agradece, hacéis que todos tengamos un poco de safe space, te evades y eso mola, así que gracias. Al lío. La semana pasada se puso en marcha en el Congreso de los Diputados el tema de las lenguas cooficiales y las traducciones simultáneas. Quiero que os mojéis y deis vuestra opinión al respecto, sabiendo que ya han confirmado que no son traducciones autentificadas, y enlazo una noticia al mundo que ahora abriré, es decir, no son traducciones legalmente válidas y sabiendo que luego salen al pasillo y hablan entre ellos en castellano. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Un abrazo. Déjame que hable.
¿Has visto, Lidia, qué cosas más bonitas le dicen a tu hermano? Al principio sí, la pregunta, sí, ¿no? Luego ya cuando opine sobre ella igual no me dicen cosas tan bonitas, pero...
Bueno, vale. La noticia que...
¿La tienes por ahí?
Estaba
haciendo tiempo para que la abriese.
Hace hincapié en lo de que las traducciones no son
certificadas.
No,
pero sí, claro, no, porque las traducciones son de fly. Entiendo
sí,
que las traducciones son de fly. O sea, no, que la traducción se verificase requeriría que se pierda la inmediatez de la propia traducción.
Claro.
O que hubiese un árbitro de traducción, el VAR, ¿no? Que pidiesen el VAR de la traducción. Que hubiese
sí,
otra persona escuchando la traducción y dijese, VAR, esto no ha dicho exactamente lo que ha dicho. O sea, entiendo que lo de la verificación de la traducción on the fly es algo, a lo mejor con las IAs, la IA que dejó sin trabajo a Matías, a lo mejor llega el momento que se puede.
No,
pero...
es cuestión de tiempo.
Pero actualmente porque... entiendo
sí,
que a lo que se refiere el concepto es a eso, ¿no? Vale, pues.
¿Qué opinamos? No sé, ¿qué opinas tú, por ejemplo, Lidia, que vives en Suecia?
¿Yo?
Y
pues mira,
valenciano.
Exacto. A ver, yo como persona que vive en Suecia y que habla todo el rato en inglés, en el trabajo opino que la mejor forma de comunicarse sobre todo de cosas importantes, es tu propio idioma. Uh-huh. Con lo cual yo aceptaría el idioma, más siendo idioma oficial del país en el que vivimos, aceptaría que esas personas hablaran su propio, el idioma con el que se sintieran más cómodos, porque son, o sea, porque debaten temas muy importantes para nosotros. Entonces, yo, siendo que me tengo que comunicar durante todo el día prácticamente en inglés o en sueco, o sea, sé lo importante que es poder comunicarte en tu propio idioma, porque hay muchas cosas que por el hecho de no estar tan cómodo en tu idioma o interpretas de una forma diferente cuando las escuchas de alguien, o bueno, hay muchas, pueden haber confusiones y bueno, yo estoy totalmente, además pienso que los idiomas como que le dan mucha cultura, o sea, el idioma dice mucho de lo que estás diciendo. Entonces, para mí es muy importante que las personas se puedan hablar con su propio idioma. Y yo, por ejemplo, que vivo, o sea, he vivido en Italia y lo primero que hice fue aprender italiano, porque es muy importante saber en su idioma lo que quieren expresarte. Y ahora que estoy en Suecia, aprendo sueco, aunque con el inglés podría sobrevivir perfectamente, pero me gusta aprender sueco porque entiendes mejor la cultura, entiendes mejor lo que quieren decir en cualquier momento y sobre todo ciertas confusiones que pueden haber. Y esa es mi opinión, es bastante, soy bastante directa, así yo aprobaría tener diferentes idiomas y que cada uno, sobre todo que cada uno se expresara en el idioma con el que se sintieran más cómodos, siempre y cuando sea idioma oficial del país, claro, ¿no? Claro, puede no. venir no uno a hablar en esperanto o algo, ¿no? Eso claro. No, pero...
A ver, es que es eso, es un tema de que si la lengua en la Constitución está reconocida como lengua oficial, ¿no? Si es oficial, es oficial. Para lo bueno, entendámoslo, y voy a ponerme un entrecomillado con los dedos, para lo malo. ¿Qué puede ser para lo malo? Pues que en el Congreso alguien salga, un diputado gallego, porque esto siempre, a ver, a mí lo que me toca un poco las narices o lo que me escama, que esto al final siempre se apunta hacia una dirección y hacia un idioma muy concreto, ¿no? Y siempre al final es la rivalidad entre se está hablando catalán o español, ¿no? Y es como, bueno, un momento, que hay otras lenguas cooficiales en España también reconocidas como... Y me voy al gallego, ¿no? Que parece que es la gran olvidada, ¿no?
Él es el que habla gimliano.
Claro, el que habla gimliano. ¿Cómo no voy a utilizar eso? ¿Cómo no voy a hacer honor a gimliano? ¿No? ¿Cómo no vamos a hablar de ello? La cuestión, pues el gallego, que además, pues que es una lengua todavía más cerrada, con muchísima tradición, que habla mucha menos gente, pues eso, a lo mejor hay un diputado que toda la vida ha hablado gallego, tío, pues lo siento mucho. O sea, quiero decir, está aceptada, y en eso me refería en el entre comillas para lo malo, ¿no? Para lo malo está, pues eso, que ahora te suba un diputado gallego, tío, que democráticamente ha sido puesto ahí, ¿no? Democráticamente se ha ganado su puesto ahí y él quiera hablar gallego. Que ahora podrán decir, bueno, Alejandro, pero es que también puede hablar español, ¿no? Claro, de ahí está la gracia del que vivamos en una sociedad democrática y que tengamos esa riqueza lingüística, en el poder elegir cómo y en qué idioma te expresas. Y además, con una capa por encima, que es que al resto de la gente se les ofrecen unos dispositivos conectados a un traductor que on the fly traduce lo que se está diciendo. Es decir, que no se le priva a nadie de la posibilidad de entenderlo. Ahora bien, que ya hayan... Porque a mí lo que se hizo, porque todo esto viene a lo que pasó, ¿no? Ese día en el Congreso, ¿no? De los diputados estos de Vox saliendo y dejando el cacharrín del traductor. Mira, si no fue Rufián el que sacó la impresora. No sé si fue Rufián el que sacó. Era una pregunta real, no era retórica.
Sí,
¿no?
fue Rufián.
Vale, si cuando Rufián sacó la impresora le dijimos que era un bobo tonto, ¿no? Y que le dijimos, este tío es lelo, ¿qué coño estás haciendo sacando una impresora y haciendo el teatrillo, ¿no? De la misma manera, estos me parecen igual de bobos tontos. ¿Qué coño hacéis haciendo el teatrillo, ¿no? Porque eso al final es teatrillo. Eso es coger, nos levantamos, dejamos aquí, damos el espectáculo, que nos graben, ¿no? Y porque eso no vale para nada. Es que eso literalmente no vale absolutamente para nada, ¿vale? Más que para la memez y para hacernos perder dinero y el tiempo a todos los españoles, porque eso nos está costando dinero a todos los españoles. Que ahora se quieren coger a una pesquisa legal de ir a buscarle la trampa de no, porque no es una traducción certificada y aquí en España se habla el español porque es el Congreso de los Diputados. Es que ya me parece, tío, tan llevarlo al extremo, que se convierte en una caricatura y en algo tan ridículo que cualquier argumento que se me pueda dar para justificarme lo contrario, es decir, que solo se utilice el castellano, se lo cargan. No sé si me explico. Cuando tú llevas algo al extremo y a lo ridículo, al final haces como, bueno, vale, pues ya cualquier otro argumento que me vayas a dar me va a costar tomármelo en serio, porque esto se está llevando a lo extremo y a lo ridículo. Porque podría dar un debate sano y podría dar un debate enriquecedor y un debate que da que pensar, ¿no? Pero cuando se hacen este tipo de espectáculos, se pierde, ¿no? Eso se pierde. Literalmente es como, vale, ya está, pues continúo. Los seres funcionales, continuemos con nuestra vida, los seres funcionales, ¿no? Y dejemos a los disfuncionales que hagan el payaso. Eso es lo que yo opino, que para lo bueno y para lo malo, que lo prohíban, tío. Entonces, que prohíban las lenguas cooficiales y viviremos en un sitio donde se prohíben lenguas. A mí me parece un sitio más triste vivir en un sitio donde te prohíben hablar una lengua, ¿no? Pero es que es la otra alternativa para que eso no pase, prohibirlas. Porque mientras sean legales y sean oficiales, pues se van a poder utilizar. Nos guste más o nos guste menos, tío.
Sí. Mira, yo, a ver, a mí me parece bien que si, un poco en vuestra línea, ¿vale? Si está ahí, pues si esas personas se quieren comunicar en ese idioma o dialecto, si está aceptada la Constitución, pues ya ha tardado en salir este tema. Quiero decir, ha tardado bastante en salir. Tampoco me va. Hay gente que dice, no, pero es que eso nos cuesta dinero. Cierto, pero estuve mirando los números y creo que la cantidad, comparada con otras cosas, era como irrisoria lo que costaban los dispositivos. Más cuestan los iPhone que les dan.
Que dan todos los años.
Y tampoco me parece mal porque creo que es una herramienta de trabajo. Yo sí, lo que sí veo aquí, por ejemplo, son varias cosas. Ya hay varios partidos vascos que ya han dicho que se van a comunicar en castellano porque creen que es lo más cómodo y bla, bla, bla. Para que el debate sea más fluido, no sé qué. Eso por un lado. Que a fin de cuentas, creo que se ha generado todo esto un poco porque creo que realmente lo que pasa en el Congreso de los Diputados como una burbuja, muchas veces que se hace súper gordo porque se mezclan los medios de comunicación y los partidos políticos haciendo política, que luego al ciudadano medio
no le afecta.
Como, bro, arreglárosla vosotros, que para eso cobráis, ¿sabes? Yo qué sé. Y luego, otro tema es que... Iba a decir, no, ya está, ya lo he dicho, que los cacharros no valen, no son tan caros. Pero,
¿ves? Por ejemplo...
No es tan caro.
Sí. La cosa es buscar el consenso, ¿no? Si los diputados vascos, en su ejercicio de la libertad y su derecho, deciden consensuadamente decir, pues mira, sí, yo para ponerme aquí a hablar una lengua que literalmente nos la estamos inventando a cada palabra que decimos, porque eso es el vasco,
porque el vasco
una
es
cosa
inventado.
Que se inventan, sí, totalmente. O sea, ni entre ellos se entienden, pues mira, voy a dejar a un lado este orgullo, llamémoslo así, o ese sentimiento, tal, no sé qué, de tal, y lo vamos a hacer en castellano porque hay una mayor fluidez. Como yo hablo las dos cosas y tú solo hablas una, venga, vamos a hablar la que hablamos los dos, nos entendemos, es fluido y nos dejamos y ya está, venga. Pero siempre y cuando salga del consenso, y vuelvo, sí. Y me refiero a lo mismo, cuando tú haces el payaso y lo llevas a la escenificación y a la ridiculez, llegar al consenso es más complicado. Porque
lo que pasa es que los políticos son especialistas
en hacer el
payaso. Sí, luego, sí, me acabo de acordar de otra cosa que leí el otro día, que esto lo pongo en cuarentena porque no recuerdo si la fuente, entonces tampoco, que me parece que leí que las traducciones simultáneas se hacen al castellano. Entonces, si un vasco está hablando en vasco, en euskera, se traduce simultáneamente, única y exclusivamente en castellano, con lo cual un diputado catalán lo que va a escuchar es en castellano, que es como, esto entonces está mal planteado.
Sí, sí.
Al final... Es todo
sí,
el mundo,
sí, sí, sí.
El que no habla euskera o gallego, al final escucha castellano. Es como, se podría haber montado mejor, no lo sé.
Bueno.
Sí. Pero que de primera, que mal no me parece. O sea, y que la excusa de lo económico
es que, claro,
tampoco me vale porque no es tan caro.
Ahora yo voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Y no lo digo peyorativamente y no te sientas atacado porque voy a poner el andaluz como ejemplo, ¿vale?
Sí.
Ahora cogemos a un diputado, yo qué sé, ha llegado un diputado de Jaén, ¿no? O de Córdoba, ¿no?
Sí.
y habla en castellano.
De Montilla.
Y habla en castellano, pero tú sabes que hay ciertas partes de Andalucía que sí que hablan castellano, pero ¿qué castellano? O sea, y no lo digo como peyorativamente, sino, joder, hablan un castellano muy característico, muy, con un deje, con unas expresiones, con un tono, con un ritmo, que, joder, al Bob Esponja este malagueño, tío, a mí, yo hay veces que no lo entiendo hablar y está hablando castellano, ¿vale? Sí. Lo estoy escenificando así por eso. Vale, ahora ponemos ese hombre o esa mujer está en el Congreso de los Diputados, está hablando castellano, pero a lo mejor lo está haciendo con un acento, con unas expresiones características de su región, que es totalmente normal, plausible y tiene todo el derecho del mundo, y no se le entiende. Que eso es más válido que el que está hablando euskera y necesita y por un traductor le están al resto de diputados traduciéndole al castellano. A ese señor también hay que poner un traductor para que se entienda. Le prohibimos entonces que hable andaluz, por así entenderlo, ¿no?
Sí, y le ponemos un logopeda, ¿no?
Un logopeda, no, hombre, quiero decir, es que eso también puede darse, ¿no? Y esa persona también tiene derecho a hablar y a expresarse si está ahí elegida y se ha puesto ahí democráticamente. Entonces, es muy peligroso lo de empezar a restringir en qué idioma se habla, cuándo se habla y quién habla y cómo se habla, porque si sacamos la vara de medir, pues la aplicamos para todos también. Y a lo mejor aplicándola para todos es peligroso.
Yo creo que deberíamos cambiar y que hablase en el Congreso en español latino, en el español
de
los dibujos antiguos.
Exacto, en Piniwini.
En Piniwini también. En élfico.
Que hablen en élfico. Ya está.
Bueno, y ahora yo te lanzo ya una. Te di la oportunidad, Marquino. Si quieres, a partir de ahora tú puedes hacer el programa en valenciano.
Sí, porque ahora en Spotify van a posar la IA que traduce el podcast, ¿no? On the fly. On the fly. Aysol pueden ir en valenciano. Si Aysol no hay acá problema en decirlo en valenciano. Otra cosa buena es esta gente que se queja y luego utiliza expresiones anglosajonas en su día a día.
Exacto.
En todo momento. Pero ese es otro debate.
No sé de qué me hablas, bro.
No sé de qué me hablas, bro. ¿Sabes? Ese es otro debate para otro momento, ¿sabes?
Bueno, oye, ni tan mal la pregunta que ha lanzado aquí Topota.
Topota. No se podía. La verdad que el Nick pensaba que creaba falsas expectativas en cuanto a la pregunta.
Sí.
Bueno,
sí. Siguiente. Mira, Patoroco dice, buenas patronal, preguntita suave y al pie. ¿Qué se siente al ser los únicos españoles que no tienen una foto con Tim Cook de este fin de semana? Ale, un saludo y a cuidarse que ya empiezan a refrescar. Y entre paréntesis pone 20 grados. Pero no especifica si son Fahrenheit o Celsius.
Claro. Diría, ¿cuántos grados Celsius serían 20 grados Fahrenheit?
Pues no lo sé,
Alejandro. Joder, eso le preguntamos a ChatGPT. Mira, tengo aquí abierto. Mira. ¿Cuántos son 20 grados Celsius?
Cada vez que hay cosas de ciencia...
Te cuesta más escribirlo en ChatGPT que googlearlo, literal. Ya. Hay ciertas cosas que...
Sí.
Dice, enseñando a usar la IA.
20 grados Celsius son equivalentes a 68 grados Fahrenheit.
Pero era al revés, bueno. Yo quería saber los Fahrenheit o Celsius, ¿no?
Ah, vale. Pues espérate, claro. Le voy a poner. Y al revés.
Porque 20 grados centígrados ya sabemos que es estar a gustito, sí. Pero al revés no lo sabemos.
No, pero 32 en el cero. 32 Fahrenheit son 0 grados. Con lo cual, 20 Fahrenheit, pues
serán 52.
No, es menos. Ah. Es mira, menos 6.
Le pregunto, le digo al ChatGPT, ¿vale?
Al revés.
Le digo, y al revés, y me hace la misma y me dice, por lo tanto, 68 grados Fahrenheit, Sonic, me hace la misma.
Estaba claro.
Es como...
literalmente.
Es mejor Google.
Tú eres tonto, le he puesto, tú eres tonto.
A veraje miembro del grupo también, ChatGPT, ¿eh?
Sí.
Tenéis que invitar a ChatGPT.
Ojalá. Hostia, un día podemos hacer un capítulo...
Que sea.
Hablando con ChatGPT cuando todo hable, que ya ha salido, que va a hablar, podemos hacer algo.
Pregúntale las preguntas de los mecenas al ChatGPT.
Eso lo hemos hecho alguna vez y no ha salido bien.
Spoiler, no ha salido bien.
No ha salido bien, pero sí, un episodio cuando ChatGPT ya hable, lo vamos a hacer con él. Como si fuera otro invitado ChatGPT.
Lo pagará, si hay que pagar, lo pagará Cuenda.
Claro, hombre, claro.
Para la licencia de ChatGPT. Venga, va, siguiente pregunta.
Bueno, espérate, ¿cómo os sentís por no tener una foto con Tim Cook?
Pues igual que me sentía ayer, no sé, pues normal.
Yo tengo que decir que me sorprendió porque... No, que va.
Con... Ah, vale. Hay gente que a lo mejor le suscita algún tipo de envidia, tal, y a mí estas cosas de las fotos con los...
Hombre, no te voy a mentir, si hubiese tenido la oportunidad de conocer a Tim Cook, creo que...
Una cosa es conocerlo,
claro,
y otra cosa es la foto.
Una foto, pues mira, tienes un recuerdo, es una gracia. No me pica, quiero decir que me parece curioso que la visita creo que fue que pilló a todo el mundo de sorpresa, porque yo el primer tuit que vi fue que estaba en el Bernabéu, y fue como, what the fuck, ¿no? ¿Qué hace Tim Cook en el Bernabéu?
Viendo al mejor equipo del mundo. Sí.
Obviamente, pero... Ya vi que fue a la store de La Puerta del Sol, estuvo comiendo con el David Diverso, más cosas. Estuvo con Víctor Abarca, gran youtuber.
Fan del podcast.
Fan del podcast, sí. Y ya está. Habrá gente a la que le haya picado mucho, seguro. Seguro. Yo te podría decir nombres de personas a las que le ha picado mucho, no lo voy a hacer.
Yo me imagino, yo también sé gente que igual la ha picado, pero bueno, vamos a dejar ahí. La cuestión a mí...
Tengamos la fiesta en paz.
Con esta cosa de las fotos con los famosos, más allá de que te pueda hacer la gracia o no, es algo que nunca me... Quiero decir, ¿por qué no se quiere hacer la foto él conmigo? O sea, quiero decir...
Hombre, porque no eres el CEO de la empresa con mayor cash del mundo.
Bueno, porque no me han nombrado, pero si me nombrasen lo sería. Quiero decir, ya está.
No por quitarte valor a ti, pero... Que entiendo no,
que ya, pero también quiero que se entienda mi punto de vista. Quiero decir que
yo
reconozco lo. Por ejemplo, antes que la foto, vería más guay lo de poder charlar 10 minutos con esa persona, ¿no? O sea, me dicen, vas a estar con Tim Cook o Tim Cook o otra gente a la que yo puedo ser. Que,
así de...
Alguien de este, o con Michael Jordan, por ejemplo, ¿no? O con yo qué sé. Y puedes o hacerte una foto o hablar 10 minutos. Si hablas 10 minutos...
mil veces hablar de minutos.
Escucha, déjame, que no he acabado de plantear la pregunta a Patreon.
Perdón.
Si hablas 10 minutos con él, nadie sabrá que has hablado con él, excepto tú. Esa conversación te la quedarás para ti. O te puedes hacer la foto, que podrás ponerla en redes sociales y todo el mundo sabrá que has estado al lado de Tim Cook...
El que sea.
El que sea, ¿no? Yo personalmente...
Michael Jordan, Eduardo...
Yo personal, si esta pregunta hubiese sido elaborada, podría haber acabado en este tipo de pregunta, ¿no? 10 minutos de conversación privada que nunca nadie jamás sabrá que tú has hablado con esa persona, o una foto que todo el mundo sabrá que has tenido sin la oportunidad de intercambiar pensamientos. ¿Tú qué elegirías, no?
No, yo le elijo la charla.
Hombre, por supuestísimo, mucho más enriquecedor, por supuesto. Yo le preguntaría, hecho, ¿cómo puede ser un tío tan estirado y aburrido y con tan poco carisma? Tim Cook, esa sería mi primera pregunta. Y llegar a
CEO. Es que te iba a decir qué pregunta le harías.
Claro, llegar a CEO teniendo tan poco carisma, ¿sabes? Siendo una zapatilla. Lidia,
¿tú qué le preguntarías a Tim Cook? Una sola pregunta, tienes una pregunta, una oportunidad para preguntarle a Tim Cook,
CEO de Apple. ¿Por qué tu apellido se pronuncia como polla? ¿No?
Uf. Pues, a ver, yo sí que le preguntaría algo sobre en qué momento de su juventud, infancia o ya de adulto decidió tomar el camino para poder llegar a ser CEO de Apple.
¿En qué momento decidió sacrificar cosas, ¿no?
Sí. ¿En qué momento decides? Exacto, porque muchas veces es una decisión que tú adoptas de forma consciente, como por ejemplo cuando te metes a un curso de un MBA o algo así, que es esto de business, no sé qué, y estudias eso para... Y otras veces simplemente te aparece.
MBA es MBA, o sea, para nuestros oyentes medios, o sea, por si acaso.
Okay, y otras veces simplemente te viene. Entonces me gustaría hacerle la pregunta de si él decidió. ¿Qué pasa?
Tienes a Tim Cook delante y le preguntas algo rollo random, en plan Big Mac o
Big, ¿o Big King? Mac.
Yo le, ¿no?
Pepsi o Coca-Cola.
Me parece muy interesante la pregunta de Lidia, pero yo iría más allá. Le preguntaría, le miraría fijamente a los ojos. Le cogería de las manos y le diría a Tim Cook, ¿activo o pasivo?
No, tío.
Bueno, oye, tío. Cada uno pregunta... Lo que quieras. Sí,
son tus 10 minutos. Tienes razón. Y ya en función de su respuesta, el resto de los 9 minutos irán de una manera u otra. Vale.
De una manera u otra, claro.
Buah, es que yo soy tan lenta hablando y repito las cosas tantas veces que mis 10 minutos serían mi pregunta. Ya está.
Yo, por si acaso, os recomendaría que tengáis una pregunta ya guardada para siempre, por si un día os cruzáis con Tim Cook. Puede pasar.
Yo la tengo.
Me lo voy Big a Mac, poner en las notas.
Big Mac
o Whopper.
O Whopper.
Algo me dice que Tim Cook ni uno ni lo otro.
Yo te digo que Big Mac. No sé por qué. Me da esas. Tiene esas vibes de McDonald's, no de Burger
King. Más de McDonald's que de Burger King, sí, puede ser.
Porque es blanco. Eso es lo primero. Y lo, No. No. Pero me da esas vibes de que es de McDonald's.
Puede ser. Mira, tengo aquí una pregunta de Javier. Dice: saludos, Cliffhanguitas. Dice: mi pregunta patrocinada por el Ayuntamiento de Burlada, Navarra, es la siguiente. Dice: ¿qué rasgo o actitud que veis en otra persona os hace tenerla un gran respeto de inmediato? Por contra, ¿qué rasgo o actitud os hace perderle completamente el respeto de inmediato? Gracias por vuestra respuesta, gracias por ser y disculpa si mi brillantez os ciega, no ha sido intencionado. Besos desde Berlín. Interesante. Lidia, empieza tú.
Pues sí, la constancia, yo creo. O sea, si yo veo a una persona comprometida, bueno, compromiso y constancia, una persona comprometida y constante, eso para mí se gana todos mis respetos.
O sea, que no me tienes respeto. Porque soy la persona menos constante que he podido echarte la cara.
Pero aprecio. Estamos hablando de respeto. Ah, vale.
Llevamos desde 2019 aquí, ¿eh?
Sí, sí. Sí, pero yo en mis otras facetas de la vida.
Bueno, quedémonos con lo positivo. Desde 2019 aquí.
Vale. ¿Y qué otro rasgo de una persona que lo ves y dices, este es un puto anormal?
Para mí, la falta de opinión, o sea, el que esa persona no sea crítica, eso a mí no me da ningún respeto.
¿Prefieres, por ejemplo, y ahondo en el tema, que una persona sea crítica y aunque tú no coincidas con él, pero lo respetas más que una persona que te diga, ah, pues no sé, me da igual?
Absolutamente, sí, pero crítico en cuanto a analítico, o sea, si una persona dice, tengo esta opinión y empiezas a debatir, porque sí, ¿sabes?
Si dice viva Hitler, exacto. Eso es una opinión, pero ahí no.
No, pero que bueno, que ves que detrás de esa opinión, que tú no compartes, pero por lo menos dices, coño, pues le ha dado una pensada.
Sí, absolutamente, totalmente.
Oye, muy interesante. ¿Tú, Marquino?
Me jode mucho lo que ha contestado mi hermana, porque yo iba a decir disciplina. Eso es lo que es una de las cosas que hace que yo respete a una persona. Yo cuando veo una persona disciplinada, automáticamente tiene mi respect. Porque la disciplina no garantiza buenos resultados, porque los buenos resultados son un cúmulo de muchas cosas, entre ellas suerte, y eso está ahí, el factor suerte está ahí, pero desde luego la disciplina. La disciplina ayuda a tener suerte, ¿no? Y la disciplina ayuda a obtener resultados. Y la disciplina, pues, también te ayuda a que cuando no obtienes el resultado esperado o las cosas no salen como tú querías, sigas adelante y te marques otros objetivos y no. Entonces, la disciplina es algo. Yo me considero una persona muy disciplinada y es algo que yo también admiro en otras personas. Y es algo que yo, pues, no sé, es algo que respeto mucho y, pues, obviamente va en la línea de lo que ha dicho mi hermana, ¿no? Constancia, tenacidad, bueno, todo eso también se puede resumir en disciplina, son sinónimo o son cosas muy similares. Y luego, la cosa que me hace perder el respeto me jode porque iba a decir lo mismo que ha dicho mi hermana y es que a mí se me quedó una cosa. Teníamos un profesor, mi hermana y yo, en la ESO, que un día en clase, no, mi hermana y yo no íbamos a clase juntos, podría ser, porque yo soy tan tonto que podría haber repetido 5 cursos y haber ido con mi hermana a la misma clase, pero no fue el caso. Pero coincidimos con un profesor y una vez nos dijo en una clase...
¿Puede decir su nombre?
Sí, don Pedro. dijo una vez en una clase, a mí se me quedó grabado a fuego, o sea, es de esas cosas aquí, de, esto es mi personalidad, para toda, esto va, sí, a conformar parte de mi personalidad.
O sea, dijo esa frase y dijiste tú, soy ese.
No, dije...
Soy yo literal.
Voy a ser, voy a ser.
Voy a ser eso.
Voy a ser eso. Que dijo, no hay nada peor en la vida, porque... que una persona sin opinión, porque además recuerdo el día que fue generando un debate, él quería que debatiésemos, ¿no? Era como parte de la asignatura, debatir, hablar, preguntaba a unos, preguntaba a otros, ¿y tú qué opinas sobre esto? Y hubo gente que decía, no lo sé, me da igual, ¿no? Y dijo, no hay nada peor en la vida que una persona que no tiene opinión, que como concepto, ¿no? Obviamente yo hay de cosas que no tengo opinión porque las desconozco, y opinar desconociendo de algo te convierte en un cretino y te convierte en un gilipollas, ¿no?
Para eso ya está, hacía falta.
Exacto, ahí está, para opinar de cosas sin... O sea, una cosa es decir, mira, pero creo que en general podemos discernir las cosas que están bien de las que están mal, ¿no? O sea, yo puedo ver algo y puedo opinar que eso está mal, ¿no? Discernir y decir, joder, eso está mal, sin entrar a hacer un análisis sesudo y pormenorizado y sin explicarme, porque a lo mejor no entiendo del tema, se me escapan todos los detalles, pero en un overview, una visión global, pues me sé posicionar, puedo estar más a favor o más en contra. Otra cosa ya es que luego desarrolle más o menos en cuestión de los conocimientos que yo tenga al respecto, sea de lo que sea. Pero en la vida hay que tener opinión, en la vida hay que pensar por uno mismo. En la vida tienes que generar tus propias ideas, tu propia personalidad, tienes que conformar tus propios pensamientos, ya sea a través de la cultura, ya sea a través de tus amistades, ya sea a través de la información o ya sea a través de preguntarle a un colega de, oye tío, ¿ha pasado esto? ¿Por qué esto está generando revuelo? ¿No? Que muchas veces hay gente que eso le da apuro preguntarlo porque se cree que pongo un ejemplo, ¿no? Si pregunto por qué está mal lo del pico de Rubiales, me van a decir que yo soy un machista porque no sé ver el error. Bueno, pero es que es mucho peor que sigas toda tu puta vida sin saber por qué está eso mal, ¿no? Más vale ser ignorante parecer tonto un segundo que ser ignorante toda tu vida. Coño, pregúntalo, ¿no? Me he ido a un ejemplo también extremo, pero hay gente que no pregunta las cosas muchas veces por, hey, ¿y si piensan de mí? Pues, tío, pues a lo mejor hay algo que no entiendes, una situación, algo que has visto a tu alrededor, ¿tá? Y no pregunta, coges información. Quiero decir que al final es importante tener una opinión de las cosas y sobre todo tener un pensamiento crítico y tener tu propia opinión de las cosas, ¿no? Entonces, yo es algo que también respeto quien lo tiene, y de la misma manera le pierdo el respeto a esta gente que ni frío ni templado, ni seco ni mojado, ¿no? Que siempre están ahí, se mueven en la línea de lo, ¿no? De lo abstracto.
Buena respuesta, la verdad, la que he dado. Mira, yo, por ejemplo, algo que me parece que cuando conozco una persona, si lo puedo detectar rápido, automáticamente me va a caer bien, que es la humildad. Es complicado porque la humildad es algo que es fácilmente, que lo puedes fingir, que solo puedes detectar realmente si una persona es humilde cuando la conoces muy bien, ¿no? Pero para mí es clave. O sea, no soporto la gente que no es humilde, quiero decir que es fanfarrona, que no me gusta nada. Y luego, un rasgo que me genera muchísimo rechazo es la gente que se toma demasiado en serio a sí mismo. O sea, yo estas personas súper, que a lo mejor tú estás hablando con un amigo, ¿no? Estás en un grupo de amigos y hay una persona que estás hablando, a lo mejor estás hablando de una tontería, pero bueno, estás ahí echando un buen rato... Y a lo mejor te suelta, joder, nada más que pensáis en tonterías, ¿no? ¿Qué tontería más grande? Por ejemplo, ¿no? Y es como, bro, o sea...
Relájame, mi cerebro galaxia.
Claro, o sea, hay momentos y momentos, ¿sabes? Pero hay gente que no tiene ese otro momento, que es como, no, es que no, yo soy una persona muy seria, yo no puedo estar pensando en tonterías. Para mí, esa persona es subnormal, directamente. Porque hay tiempo para todo y a lo mejor es que no tienes tú desarrollado... ese lado, ¿sabes? A lo mejor el que está mal eres tú, no los demás, que sabemos compartimentar muy bien. Joder, yo con Marquino, aquí en este podcast muchas veces hemos hablado de cosas súper serias y al minuto se ha hablado pues de una gilipollez.
Una mamarrachada.
Creo total. Yo que hay momentos... Otra cosa es que una persona pues no tenga... no se haya desarrollado, no tenga madurez.
No, luego está, está el otro extremo, que es la gente que da igual de lo que hable, que siempre tiene que salir a decir una gilipollez.
Sí, sí, que no es como, sabe bro, tampoco...
Bro, para decir una idiotez, cállate, que estando guapo también se está, o sea, estando callado también se está guapo muchas veces, ¿sabes?
Las dos de estas son malas, pero para mí sobre todo la gente esta que es como súper, no, yo es que soy muy serio, entonces yo no puedo hablar de tonterías, me enerva. Oye, muy bien, mira, Radio Gea, tu amigo de juegos con el que hacéis travesuras.
Te noto escaldado siempre con el tema, tío. Déjalo atrás. Joder. Con el que hago un podcast toda la semana, al que más quiero es a ti.
Que sí, que ya lo sé. Pero es por tocarlo cojoncillo. Dice Radio Gea, dice, literalmente un año desde mi última pregunta. Después de descubrir que mirasteis a la muerte a la cara, os pregunto, ¿recordáis otro momento que a posteriori caísteis en la cuenta de que podíais haber muerto? Un saludo a vosotros y a todos los mecenas, que aunque no participo mucho en el grupo, sí que me gusta leeros cuando cago y me hacéis pasar un buen rato. Bueno, pues un abrazo fuerte, Radio Gea. Buen grupo, por cierto. Momentos cercanos a la muerte. ¿Habéis tenido alguno del que seáis consciente que habéis dicho, hostia, aquí me podía haber matado? Si queréis, yo tengo uno. Yo he tenido varios.
Venga, pues empieza tú.
Mira, cuando trabajaba en la tienda de informática, que tenía que hacer muchos trayectos de coche, con coches reventados, porque eran los que ponía a nuestra disposición la empresa. Recuerdo un día que estaba yo como, no sé, por Marbella, por Estepona, estoy hablando del año 2005-2006, no teníamos GPS en el móvil, tú tenías que imprimir previamente un mapa cuando ibas a un sitio súper raro, ¿vale? Y recuerdo un día que estaba buscando una casa de un cliente y iba con la hora pegadísima al culo porque nos daban 100.000 partes, había que hacer un montón de cosas en un día y total, que estoy buscando y de repente ya más o menos creo que me he orientado y veo que hay una recta súper larga hacia arriba y que por ahí me voy a incorporar a la autovía y que por ahí voy a poder salir y llegar donde... Total, que cojo y acelero a full un Opel Corsa del año 1 antes de Cristo. O sea, sin dirección asistida, sin aire acondicionado, sin nada, ¿vale? Le acelero a muerte. O sea, a muerte
a todo lo que daba.
A todo lo que daba ese coche.
O sea, rollo, te creías que eras Adri, nuestro Adri, sí, por los Alpes con un coche alquilado, ¿no?
Exacto, sí. Acelero a muerte y de repente se acaba lo que es carretera y se convierte directamente en piedra, ¿vale? Mira, metí un frenazo que no, te lo juro, ¿eh? Cuando fui consciente de la situación, digo, tío, o sea, es que podría haber salido literalmente despeñado. O sea, tuve que como coger respiración, tiré marcha atrás, no sé ni cómo saqué el coche de las piedras. Y
pediste la baja por ansiedad.
No, seguí trabajando, obviamente, porque los hombres no tenemos ansiedad. Los hombres explotamos un día y ya está.
Y matamos.
Y a los pocos días, semanas o meses, con ese mismo coche tuve un accidente frontal con otro vehículo en que los dos quedaron siniestro total.
O sea, entonces la culpa era del coche, obviamente. No es que
sí, tú sí, ese coche, estaba maldito.
Estaba cursado.
Sí, el coche estaba maldito. Sí. Esas son las dos que recuerdo, claramente.
¿Tú tienes alguna, Lidia?
Yo no. Bueno, a ver, es que yo soy una persona que vive su vida de una forma bastante segura, haciendo evaluación de riesgos constantemente y todo. Pero
no tienes una historia tipo, joder, yo tendría que haber estado en CS, en las Torres Gemelas, pero un niño me entorpeció, no pude coger el tren.
A ver, yo sobreviví a una meningitis, eso no se dice. Hostia, así. Eso,
Estuvo ingresada mucho tiempo.
Sí.
Sí, estuve un año y fue el año en el que mis compis aprendían a leer, con lo cual yo entré en el cole en plan primero de primaria sin saber leer y tuve que aprender a leer muy rápido. Pero bueno, aparte de eso, un poco así, a ver, no estuve a punto de morir, pero bueno.
Dale un poco de drama, venga.
Vale, sí. Me fui a patinar sobre hielo a un lago de aquí, hostia, que se congela con mi amiga que es sueca. Hola, Emma, un saludo, un beso, que sé que os escuchan millones de personas, entonces quiero saludar a mi amiga. Y cuando te vas a patinar a un lago, por si acaso se rompe el hielo, tú te tienes que poner como unos pinchos, ¿vale? Que es como un collar donde tienes dos pinchos, ¿vale? Sí. Porque si no es imposible salir porque resbala. Sí. Uh-huh. Entonces, el caso, o sea, el mayor momento de peligrosidad que yo he alcanzado en mi vida fue cuando me puse esos pinchos al revés.
Hostia.
Y cuando me vio mi amiga, me dijo, ¿pero qué haces? Pero no des ni un paso más. Joder. Porque además era la primera vez que me iba a patinar sobre hielo en hielo real, en un lago que uh-huh. encima no tienes ni barandilla. Así es.
Hostia, qué bueno. Los del patinaje tienen que tener un seguro de responsabilidad civil de la hostia por la gente que se ponga al revés el collar, ¿sabes?
O eso te hacen firmar un papel con más cláusulas que el contrato.
Que no, ni papel ni hostias, que es un lago, que ahí vas por libre. Ah, vale. No hay nadie.
¿Y el collar de pincho de dónde lo saca?
De mi amiga.
¿Lo tenía tu amiga? Ah, vale.
Claro, porque aquí la gente pues tiene eso, ese equipo.
Hacer eso. Vale.
Exacto, pero y me lo dejó ella. Vale. Así que sí. Eso fue un poquito.
Muy bien. Uh-huh. Marquino.
Joder, pues yo. Un segundo. Que me escribe un posible invitado en las próximas semanas.
Ah, vale.
Pues yo, pues lo más fácil es irme a alguno de los múltiples accidentes de moto que he tenido. Eso creo que son los más obvios. Pero la última vez que miré a la muerte, ¿no? A los ojos a la muerte, de cara a cara, fue con el tomate intoxicado. Es que me hostia, podría haber ¿verdad? Muerto.
Sí.
Y eso fue hace nada. Es que estamos hablando que eso fue hace medio año. Me podía haber muerto esa noche, tío. La peor noche de mi vida, o al menos de mi vida más reciente. Qué mal lo pasé, tío. Sí.
Sí. Muy bien, pues ya está. Me sorprende que solo tengas esa, que no tenga alguna cosa de que en Valencia, no sé qué, en la ruta del bacalao te dieron una pastilla. No,
yo tengo 100.000 de mi hermano.
Sí.
Un microinfarto que te ha dado seguro
bueno,
por ahí.
Bueno, sí, es verdad. También me dio, es verdad, el 28 de febrero me dio una pechuga. Es verdad que habíamos comido con... ¿Te acuerdas cuando comimos en... comimos Sandra, tú y yo? ¿Te acuerdas? En febrero. Que fuimos a comer a la taberna esta que hay por el Soho, que nos pusieron un poquito de queso, un poco de embutido, unas gambitas. ¿Te acuerdas o no te acuerdas?
¿Y que te dio un jamacuco o qué?
¿Tú te acuerdas de ese día o no? ¿Que fuimos a comer eso? ¿Te acuerdas de ese día?
Tú y yo, dices.
Y Sandra.
Sí, era y Sandra. Uno que se llama Hasta los Andares, ¿no? ¿Era?
Exacto, ahí en el Soho. Sí. Que al volver hacia la moto me empezó a doler muchísimo el pecho. Y no le dije nada a Sandra.
O sea, vale, sí.
Me hice todo el viaje en moto y cuando llegué a casa me tuve que tumbar en el sofá, que se me fue la vista, me dolía muchísimo la cabeza y me dolía muchísimo el pecho, tío. Y tenía la tensión disparadísima, pero en plan...
Literalmente podríamos preguntar a Sandra en momentos cercanos a la muerte y puede decir ese viaje en moto.
Ese viaje en moto, por ejemplo, fue cercano.
Podríais haber
matado. ¿Qué pasa? Que cuando uno convive tanto con la muerte como yo, al final se le olvida. O sea,
la miras a los ojos.
Claro, suele pasar. Mira, última pregunta. Doctor Mateos Bustamante dice... Es muy escueto. Dice, ¿una pajita tiene uno o dos agujeros? Aquí, que responda primero Lidia, que es la persona que más cercana a la ciencia.
Tiene uno,
¿verdad?
Por extrusión, sí. Es un trozo de plástico por extrusión que se genera. Bueno, en verdad no es un agujero porque no le has hecho tú un agujero. O sea
es un ninguno.
Tubo, ¿no?
Uno o dos, ninguno.
Exacto, pero yo si tengo que elegir entre uno o dos, elijo uno, claramente.
Vale. Y ahora te lanzo una pregunta, Lidia. ¿El ano es un agujero?
Tío,
es
mi hermana, que estás hablando de
también. No, es uno.
Es una mujer.
Es uno porque libre. Tienes... Sí, es uno, claramente, porque no está todo conectado, abierto constantemente desde la boca hasta el ano. Tienes la, ¿cómo se llama esto? La trampita esta que se abre y se cierra cuando respira. Eso. Sí. Entonces, a ver, si estuviera como la pajita esta, es claramente uno.
Por ejemplo,
está
en The Human Centipede, en el 100 pies humano... ¿Eso qué es? ¿Eso es uno o dos? ¿Cuántos hay? Claro,
sería
muchos tubos interconectados.
Siguiendo ese razonamiento.
Pero tienen aperturas, tienes también la boca del estómago, que es otra apertura que se abre y se cierra. O sea, ¿sabes? Por
Vale.
eso hay varios, es como una masa, como a ver, una masa donde tú le haces un agujero aquí y otro aquí. Entonces tienes dos.
Vale.
Pero si a una le haces uno solo, con entrada de, o sea, agujero de entrada y de
Como una
salida.
broca Hilti súper larga desde el
Por
culo hasta
ejemplo,
la boca.
cuando tú hiciste el agujero en mi pared,
Sí.
en el otro piso.
Sí.
Eso, ahí había un agujero.
Hay
Un
un
agujero.
agujero, no dos, porque no
Sí.
hiciste uno para aquí y otro para aquí. O sea,
Claro.
claro.
¿Cuántas percusiones hiciste? ¿Una?
Pero y ahora te lanzo una pregunta. Si el día que hicimos ese agujero, si yo hubiera cogido por un lado y hago uno, y luego por el otro hago otro y se unen, ¿sigue siendo un agujero o dos agujeros?
Uno.
A nivel filosófico, ¿qué dirías?
Complicada respuesta. Para mí seguiría siendo un agujero. Lo que pasa que para crear un agujero has tenido que percutir o taladrar por dos sitios para conseguir uno.
Has hecho dos aperturas.
Has hecho
Para
dos
mí
aperturas
también,
para un agujero. Vale.
sí.
Un agujero se puede hacer o con una apertura, con una percusión, con uno o con dos.
Sí.
O porque si nos ponemos así, vale, tú imagínate que haces uno por un lado, otro por otro, paras, cambias la broca. Y haces otro, en el agujerito haces otro más fino. Ahí has hecho tres, ¿sabes? Pero realmente lo que has creado es un agujero. Pero has hecho tres percusiones. Pero has usado tres brocas diferentes,
Vale.
¿no?
Bueno,
¿Qué
yo he
opinas
lanzado una
tú?
pregunta.
No, pues ahora la contestas.
Yo creo que son dos agujeros.
Lo
Pese a
vamos a
que
simplificar.
tengan un, que al final todo se reduce a un mismo, a un solo compartimento, por decirlo de alguna forma, pero creo que son dos agujeros
Pero yo
distintos
creo que
que
sé.
por cosas de la vida se han unido.
Pero si tú coges a una persona externa a esa situación, en la que casi taladras mi tele, y tú coges a esa persona y la pones ahí, y le dices, mira la pared, y le preguntas, ¿cuántos agujeros tiene la pared?
Ya.
¿Qué te contesta la persona?
Pero ignorar, o sea, quedarte solo con lo que ves a simple vista no te da la razón. Porque a lo mejor tú le explicas y dices, he hecho un agujero por aquí y otro por aquí. Dice, ah, vale, entonces son dos. No lo sé, ¿eh? Dependería de la persona. Que a simple vista pueda parecer una cosa no significa que sea esa cosa, quiero decir.
O sea, que a
A día
simple
de
vista
hoy.
todo viene a que a simple vista parezca una hamburguesa, no quiere decir que sea una hamburguesa, ¿no? O
Exacto.
sea,
Por
tú
ejemplo,
querías llegar a esto.
sí.
Vale.
Sí. Por ejemplo,
Las cartas
un
claras,
sándwich
las
de
cartas son.
pollo frito puede parecer una hamburguesa, pero no lo es. Pero a simple vista puede parecerlo.
No, no, sí, yo
Vale.
sé que querías llegar a esto. Vale.
A ver, según la definición, es una abertura que atraviesa algo de un lado a otro.
O
Con
sea
lo
que en
cual, si
realidad sería
atraviesa
uno.
algo de un lado a otro, es
Es un
uno.
agujero. Ya está.
Pero atraviesa algo de un lado a otro. Pero aquí hablamos de que primero haces uno hacia un lado, luego haces otro hacia otro
No, no,
y en
pero
el
que un
centro
agujero.
se unen.
Claro, pero es un. El agujero es una apertura de un lado a otro. Tú haciendo uno por aquí y otro por aquí, consigues una apertura de un lado hacia el otro. Entonces tienes un agujero. Por la definición gramatical de la RAE. Vaya,
No
o
sé,
sea, nos vamos.
tengo que darle vueltas a esto. Esto
Coño,
me cuadra.
¿qué es un agujero? Una
Una apertura, pero
apertura.
dice una apertura de un lado al otro.
Claro.
A ver, apertura de forma más o menos redondeada que atraviesa algo de un
Vale.
lado a otro. No quiere
Ahí
decir que
está
la
la clave.
apertura
De un lado a
sea.
otro.
Claro,
Claro,
que
de uno al otro.
atraviesa algo. O sea,
Sí,
si
pero.
atraviesa, si lo atraviesa, es un agujero.
Ya está. O sea, no hay que
Por
darle
mucho
más
que
vueltas.
hagas de diferentes sitios. No me
Escúchame, que no es el
cuadra.
agujero de Rodinger, ¿sabes? O sea, que no,
No
que
me
es más
cuadra.
sencillo.
No me cuadra. Y tenéis
Bueno.
que respetarme porque habéis dicho que lo que más
Totalmente.
respetáis es una persona con pensamiento crítico.
Pero
Sí, yo, sí.
eso no
Eso.
quiere decir que no intente cambiarte de
Hombre,
idea,
claro, por supuesto.
O
pero te
hacerte ver que
respeto.
estés, te respeto, pero estás equivocado. Con
Yo
todo el
creo que
mira,
no.
es más,
Con todo.
con todo el respeto, estás equivocado.
Yo
¿Sabes?
pienso
Esa
que
es la
no.
conclusión, ¿eh? Con todo el
Yo
respeto, estás
pienso que no.
equivocado. Ya
Yo
está.
pienso que no.
Bueno.
Y que seáis mayoría tampoco garantiza que llevéis razón, porque también eran mayoría los que votaron a Hitler y mira cómo acabó la cosa.
Bueno.
Sea, se empieza preguntando por un agujero y se termina llamando a una persona directamente nazi.
Tal cual.
Bueno, pues
Soy
con
nazi,
esto.
si soy nazi por tener razón, ¿no? Sí. Si por tener razón soy nazi, yo voté a Hitler. Bueno, va.
Sí, sí, sí.
¿Qué más?
No hay más
preguntas. Toca contar por qué está mi hermana aquí. Toca contar.
Exacto. Como os decía, Lidia venía a contarnos que había tenido contacto con la Interpol. Entonces, en este momento yo creo que lo suyo es dejar que Lidia desarrolle cómo ocurrieron los hechos y sobre todo por qué ha terminado por ser un agente encubierto de la Interpol. Bueno, o sea, eso ya me lo invento yo, que lo cuente ella. Cuéntanos, Lidia.
Vale. Me he traído mis notas porque tuve que explicar esto. He tenido que explicar esto a más personas. Entonces me hice mis notas. A ver, yo estaba trabajando, ¿vale? En la oficina y allá a las 11 de la mañana yo recibo una llamada, ¿vale? Y cojo el teléfono y me dicen, soy el officer Roger Smith, todo en inglés. Uh-huh. Y
¿Inglés británico?
Vamos a dejarlo en inglés.
Vale.
Más americano que británico, ¿vale? Y me da el número de identificación de la placa, ¿vale? Uh-huh. Y me dice que me llama porque mi nombre está involucrado en un caso que está siendo investigado en este momento por tráfico de drogas y lavado de dinero, ¿vale? Exacto. Ahora, perdón si uso algún que otro nombre en inglés tipo pantomima full, ¿vale? Porque la llamada fue en inglés y hay cosas que no sé muy bien. Luego, y me dice este hombre, Roger Miles, me dice, hemos revisado tu historial criminal y no tienes antecedentes, con lo cual no te llamamos en calidad de sospechosa, no te preocupes, no creemos que seas tú de verdad quien está realizando esto. Y me dice, ¿has perdido alguna vez la cartera o te has conectado alguna vez a algún wifi público? Y le digo, pues mira, sí me robaron la cartera hace unos años y wifi público, pues seguro que alguna vez me he conectado. Claro, yo quería como sí, a mí me han robado la identidad.
Sí, sí, sí.
Claro. Y me dice que me tienen que interrogar, ¿vale? Me dice que me tiene que interrogar un inspector. Y que para ello me va a pasar con el inspector, pero que tengo que estar en una habitación a solas porque no le puedo contar a nadie esto, porque si no, como entorpecería la investigación, entonces no le podía contar a nadie lo que estaba sucediendo. Tenía que estar en ese momento sola para el interrogatorio, llamada, la cual iba a ser grabada porque las respuestas iban a figurar en el caso, en el informe del caso abierto, ¿vale? Y me pasan con el inspector. Y este inspector se identifica y tal, y yo ahí pues estaba un poco asustada, pero bueno, me pasan con el inspector y me vuelve a decir el inspector que no me preocupe para nada, que seguramente hayan robado mi identidad para crear 6 cuentas en diferentes países, ¿vale? Como en Colombia, Venezuela, Ecuador, Vietnam, entre ellos, un montón de países. Y me pregunta primero si he traficado alguna vez con drogas. Uh-huh. Luego me pregunta si estoy involucrada en alguna actividad de lavado de dinero. Y yo le digo a todo que no, obviamente. Uh-huh. Luego me dice si alguien de mi entorno habría podido robar mi identidad para crear estas cuentas.
Le dijiste que tu hermano, ¿no?
Pues lo pensé, pero dije, no, a ver, no creo. Sí, sí. Dije, bueno, yo voy a mentir primero y luego le consulto. Y le dije que no. Uh-huh. Y luego pues me empieza a preguntar si me han robado la cartera y pues le dije que sí y si me he conectado a algún wifi público, etc. Le digo que sí, que alguna vez, y me dice que hay un total de algo más de $600,000 en estas 6 cuentas diferentes, uh-huh. ¿Vale? Y que y me pregunta a mí que cuántas cuentas tengo yo y que más o menos cuánto dinero podría yo manejar, más que nada pues para de estas cuentas identificadas, pues saber cuál queda descartada, ¿sabes? En plan, vale. Y me empieza a decir que es un caso muy grave y que esto podría llevar hasta incluso 10 años de cárcel, etcétera, pero que va a intentar investigar esto a fondo, que otra vez me repiten que yo no, en un principio no soy sospechosa, etcétera. Y yo le voy a preguntar sobre las cuentas estas. Digo, o sea, yo le quería preguntar exactamente el nombre y apellidos. Total que digo, pero perdona, una pregunta. Y me coge el hombre y me suelta en plan muy enfadado, en plan, no me interrumpas, al menos que yo te pregunte. Porque a todo esto, claro, me habían dicho antes que estaban empezando a grabar la llamada y que no podía en ningún caso interrumpir o cortar la llamada o nada, y el hombre pues me contestó en plan do not interrupt me, bla bla bla, bueno, en fin, y yo, vale, perdone usted. Total, que me dice que ahora los siguientes pasos que van a hacer, o sea, después del interrogatorio, el siguiente paso sería pues congelar las cuentas, todas las cuentas que hay a mi nombre, porque tienen que parar inmediatamente la actividad de mover dinero y que me las tienen que congelar, nada, 48 horas. Y le digo, pero espérese usted, porque yo necesito dinero para comprar, para puedo vivir, sacar claro. dinero, puedo... Y me dice, sí, tienes 45 minutos, ¿vale? Te las voy a bloquear en 45 minutos. 45 minutos, sacas el dinero necesario, pero... no hagas grandes transferencias de dinero porque si no ahí sí que podría parecer sospechoso. Uh-huh. Y yo, vale, bueno, 45 minutos, voy, saco dinerito, venga, va. Y le digo, y después de estas 48 horas y me dice, bueno, mañana puede ir alguien a tu casa, ¿cuándo podrías recibir a un policía de la Policía Nacional Sueca a tu casa? Y yo, pues, a las 8. Y me dice, a las 8 imposible. ¿A las 10 te parece bien? Y yo, venga, a las 10. Total, que me dice, pues, llegarán con un número de identidad nuevo para ti, ¿vale? Porque en Suecia tenemos lo que es el person number, ¿vale? Que es la fecha de nacimiento más 4 numeritos. Entonces, lo que me dijeron es que me iban a dar pero uno nuevo, simplemente para que yo pudiera... llamar al banco y que me reactivaran mis cuentas. Por eso me habían preguntado qué cuenta era la mía, o sea, que cuántas cuentas tenía más o menos. Y total, que digo, vale, pues mañana. Y yo, pero... Y me dice, pero ahora, claro, al bloquear el dinero, vamos a retirarlo y necesitamos saber, en plan, tú cuánto dinero... necesitas necesitas salvar. Y yo, ¿cómo que salvar? Y yo, pues, vale.
Todo,
pues
todo
mi dinero. Yo quiero salvar todo mi dinero. Y yo, y me dicen, vale, ¿tú sabes lo que es un safety locker account? ¿Vale? Y yo, pues, no tengo ni idea. Por eso no sé ni traducirlo al español, porque yo no tengo ni idea, ni tenía ni idea. Y me dice, pues, el safety locker account este, funciona que yo te congelo esa parte de dinero que me digas, pero escúchame bien. Y yo, pero vamos a ver, yo no entiendo nada. Y ahí me estaba poniendo yo nerviosísima y le digo, mira, es que yo para estar aquí hablando contigo por teléfono, porque tampoco se escucha muy bien porque tienes mucho follón de fondo, prefiero ir a la comisaría esta tarde y ya lo hablamos en plan
sí.
tranquilamente la comisaría. Y me dice, no, porque este caso todavía no ha pasado a la policía sueca, todavía es de nuestra jurisdicción, o yo qué sé, bueno, en inglés me dijo algo que no creo que sea jurisdicción.
Tú en la llamada estabas sola, ¿no? No estaba
yo con... estaba sola porque me habían dicho que estuviera sola, vale, claro. Sí, sí. Y total, que le digo, pero mire, es que no, de verdad que no quiero... que no quiero estar haciendo esto por teléfono y más cuando se trata de algo tan grave. Y me dice que no se fía usted de nosotros y yo, después de cómo me había hablado antes el hombre este, no le quería decir que no, ¿sabe? Pero le dije, bueno, a ver, y me dice, bueno, el número con el que le estamos llamando, por favor, googleelo. Que googleelo y verá cómo realmente somos de la Interpol. Entonces, por si alguien lo quiere googlear, me estaban llamando con el número más 31.
A ver, voy a 70, buscarlo.
Vale.
31, sí. 70.
Más 31, 70-302.
Sí.
5001. Total, que lo googleo y me sale la Europol.
Europol, sí.
Exacto. Y digo, hostia, esto va en serio. Total, que cojo y ahí ya me pongo nerviosísima. Y, uh-huh. y me empieza a decir otra vez lo grave que podría ser este caso, en plan, las consecuencias que podría tener. Y me empieza a contar, y eso a mí me mosquea mucho, la sobreexplicación. O sea, sí, ya lo he escuchado, no necesito que usted me lo explique otra vez 5 minutos. Total, que mientras me explicaba otra vez todo el tema, a mí se me ocurre tirar hacia abajo en la página de la Europol. Cuando scrolleas hacia abajo, ves el número de contacto, ves los teléfonos. Todo esto diciéndome el hombre lo grave que es y que tenía, era muy importante salvar mi dinero y tenía que hacer este safety locker account, etc. Y entonces yo veo que el número con el que me habían llamado efectivamente es de la Europol, pero pone en la página web pone media phone line for press and journalists. Uh-huh. Y digo, ostras, no, esto, ¿cómo me van a llamar por un caso abierto tan grave por la media phone line? Total, que inmediatamente colgué, ¿vale? O sea, luego...
Como le cuelgas al de Orange. Sí,
como sí. Le cuelgo al de Orange. Totalmente. Y no paraban de llamarme. Sigues mirando hacia abajo en la misma página web y te pone alert,
sí.
Scams involving face correspondence from Europol, ¿vale? Y aquí sí que te dice que hay una estafa con la que te llaman haciéndose pasar por la Interpol o por la Europol. Total, que cojo yo y veis que hay un teléfono de contacto.
Sí.
Hay un teléfono, pues cojo yo y llamé a ese teléfono de contacto, no al de Miria Phone Line, pero al otro. Sí. Llamé yo misma y me lo cogió una mujer muy agradable, todo bastante más silencioso y hago, oye, pero me llamo Lidia Marquino y me han llamado que tengo un caso abierto, este es mi número de caso. Y enseguida me dijo, mira, no vuelvas a coger una llamada de ese teléfono en ningún momento y repórtalo a la policía ya mismo porque es una estafa. O sea, era todo una estafa, pero yo tenía el pulso a 100,
sí,
miré la pulserita esta del ejercicio. O sea, yo no sé cuántas calorías quemé mogollón, solo porque el pulso se me puso a 1000 por hora, porque me asusté mucho. Y en todo momento había como señales de que podría ser una estafa, pero ya, es pero... que pero se me como que se me convencía, ¿sabes? Como todo el rato diciéndome que este caso es muy grave, que esto tiene que ser investigado a fondo, que tienes que estar sola. Eso es lo primero que intentan hacerte, es aislarte. Con lo cual, si alguien te dice si estás solo en una habitación o algo, ya es la primera señal de sospecha. Aparte de que nadie te llamaría para eso, pero es que hay películas, de verdad, es que las películas hacen mucho daño. Hay películas en las que llaman por teléfono para preguntar cosas. Vamos a ver, lo que pasa es que eso no sucedería en la realidad.
Nadie te está juzgando.
No, no. El objetivo de ellos, claramente, por lo que yo entiendo, era que tú cogieras y metieras la cantidad de dinero que tú querías salvar en el locker account, ¿no? Me imagino, ¿no? Que era una cuenta de ellos para robarte el dinero.
Exactamente.
Joder, qué cerdos.
O sea, que casi pierdo todo mi dinero. Todo.
Joder.
Madre mía.
Yo hubiese metido 1 euro. Es lo que quiero salvar.
Claro, digo, ¿qué quieres salvar? Digo, no, que quiero salvar, no, si no tengo, méteme tú a mí.
Exacto. De las otras cuentas.
Claro, méteme tú a mí, que estoy ya estamos a día 26, ¿sabes? Que no.
¿Cuánto
no
queda quiero nada salvar? Ya. Sí. ¿O cuánto quiero que me deis? No, no lo he entendido bien.
Joder, la verdad que lo que te decía Marquín, o sea, no se te puede jugar porque es una situación tan extraña. Y que, claro, no vas a pensar que la Europol, quiero decir, que no es que haya dicho, te llamo de tu compañía eléctrica, que ya sabes que te va a timar. Pero, claro, ya si te dicen que es de la Interpol o de la Europol,
yo,
se
ojalá,
te ponen los huevos de corbata. Sí.
Sería ya mucha coincidencia y no obviamente no va a pasar que me llamasen a mí o algún usuario que nos escuche que ya conozca esto, ¿no? Imagínate que te llaman y los troleas tú.
Sí, sí.
En plan, te pones súper serio y dices, mira, ¿qué fui yo? Y él, ¿cómo qué?
Sí, sí,
que
sí.
Que sé dónde está. ¿El qué?
El cadáver.
Madeline. Yo tengo a Madeline.
Claro, eso lo piensas yo tengo, después. Claro, claro. Que yo le tengo, tendría que haber dicho, como que no te... Sí,
yo tengo
como...
a Madeline. Está matriculada en un instituto de Fuengirola y va a extraescolares de karate y piano. ¿Sabes? Y el otro, what the fuck.
What the fuck. Yo le tendría que haber dicho, ¿cómo que no tengo antecedentes? Y sí que tengo.
Claro.
Ya. Pues joder, pues menos mal que fuiste un poco tal y que colgaste y llamaste a la Europol verdadera, porque estoy seguro de que a más de una persona la han engañado. O sea, seguro.
Sí, no, y además que la primera, o sea, una cosa que también me hizo sospechar, o sea, ¿por qué empecé a tirar para abajo? Empecé a tirar para abajo porque ellos realmente al principio de la llamada, que yo me acordaba, que bueno, con los nervios se me había olvidado, pero ellos me habían dicho Interpol.
Sí.
Y en la página es Europol, pero claro, en ese momento con los nervios, pues tampoco solo ves el Pol y dices, hostia, Pol. Sí. Entonces, claro, luego, mientras el otro me contaba otra vez, que esa es otra, es que odio el rollo y el esto fraternal con el que perdón que sois hombres, pero con el que muchos hombres nos hablan a las mujeres, eso es verdad, eso es así.
Nos han dicho cosas peores y no te tienes que disculpar.
Pero
claro,
es que
piensa que además en este caso pretenden engañarte. Entonces, lo que intenta el tío es como atosigarte para que tú te hagas chiquitita y le digas.
Y eso yo lo odio a muerte. Entonces, mientras el hombre me explicaba una y otra vez con este tono, yo ahí me aburrí. Y ahí fue cuando mi cerebro empezó a funcionar y dije, uy, Europol, qué raro. Y empecé a tirar para abajo y vi el teléfono del journalist que era. Y yo, uy, que me hayan llamado con este, qué raro. Y tiré más para abajo y ahí vi que la alerta por estafa. Mientras el hombre me contaba el rollo de que me iba a morir en la cárcel.
No te volvieron a llamar, ¿no?
Justo así, como 6 veces más.
Ah, o sea, siguieron llamándote.
Sí,
y tú
sí.
Ya no lo cogiste, ¿no?
No.
Vale. No quisiste ni, ya que sabías que era mentira, no quisiste ni cagarte en su puta madre en español.
No. No, no, yo ahí estaba. Estaba
todavía
llorando.
Nerviosa y tal, claro.
No, estaba llorando del alivio. O sea, yo cuando. Vale. Llamé yo misma al número de la Europol y me lo cogió la mujer. Ahí he de reconocer que se me escaparon unas lagrimillas del alivio y me empezaron a llamar y dije, mira, me voy a comer porque tenía hambre.
Porque
entonces,
en Suecia solo se come media hora apretado y rápido.
Claro, da igual el contexto.
Además tenía reunión después. Y a todo esto, claro, todo esto durante la llamada, un compañero mío preguntándome, oye, Lidia, ¿y los 10 kilogramos de material que pedí, esos ya están enviados? Oye, ¿y los 20 kilogramos de esto? Y yo llorando y contestándole.
Joder.
Claro, pero no querían pensar más en eso, ya que ellos me estaban llamando, pero yo no. Pensé en cogerlo y trolearles, pero dije, mira, no, necesito desconectar.
Sí, sí, bien.
Aquí se ha hecho ya de noche.
Sí.
Bueno, pues... Son como las 12 de la noche ya.
Hombre, como las 12 no, pero como a las... Bueno, no sé ni cómo qué. ¿Como las 9? ¿A qué hora se hace de noche allí?
A las 8 y algo todavía.
Pues eso.
Sí, sí. Oye, pues genial la historia, quiero decir, genial en el sentido de que vaya historia, la verdad. Mira, como sé que tienes prisa, bueno, tienes prisa, o sea, que tienes que hacer y demás, y vives en otro hemisferio prácticamente. Solo un tema, si os parece, y ya pasamos a las secciones fijas, porque ya se ha alargado esto mucho. Y es que el otro día nos propuso Javi Linux un tema que era, dice, ya llega la hipoteca inversa. Empezarás a ver publicidad sobre este producto para complementar tu pensión que comercializarán Santander, Mapfre y detrás el resto. Se trata de un timo del tamaño de la Catedral de Burgos. Un préstamo a precio de oro. ¿Sabéis lo que son las hipotecas inversas?
Explícalo.
Lo de que es un timo y eso, ¿lo ponía en el titular también?
No, eso lo pone en un tuit. No lo pone en el titular. ¿Vale? La hipoteca inversa, yo no sabía lo que era, lo he tenido que buscar. Y es básicamente que cuando llegas a cierta edad, el banco te da dinero todos los meses, que luego tú, si mueres, tu familia se lo tiene que devolver al banco. O bien vendes la vivienda que tengas hipotecada y de ahí se lo devuelves al banco, o en el peor de los casos el banco
se lo quedó.
Se queda con el piso. Uh-huh. Parece ser que esto va a ser el nuevo big thing de España. Yo tengo que reconocer que he estado leyendo un rato sobre el tema y creo que en algunos casos no me parece tanto timo.
Es que esto yo lo he hablado con Sandra y nosotros esto lo estamos valorando por un motivo. O sea, yo hijos no voy a tener, uh-huh. ¿Vale? No voy a tener hijos. Yo si compro una vivienda a día de hoy es por una cuestión de ganar poder adquisitivo. Y me explico. Yo pago X de alquiler y yo pagando hipoteca voy a pagar X menos Y. Uh-huh. ¿Vale? Entonces ese Y lo gano en poder adquisitivo. Yo que no
que voy lo a puedes tener ahorrar hijos, o lo puedes invertir o
te o lo me lo gastar. Puedo gastar. Me lo puedo gastar en Monster. Yo que no voy a tener hijos, que no voy a tener descendencia, no tengo esa necesidad o digamos esa preocupación o ese interés en decir, no, voy a comprar una propiedad que el día que yo me muera, esto se lo quede mi hijo o mis hijos, ¿no? Y les estoy. Ese pensamiento de herencia. Si tienes claro que no vas a tener descendencia, lo pierdes. Entonces, ya partiendo de ese punto es, bueno, yo ahora compro un piso con este tipo de hipoteca, ¿no? Que además las ofrecerán cuando empiecen ya con ellas, como es un producto, al final, los productos hipotecarios, como los productos del banco, no deja de ser un producto. Tienen que darle bombo, tienen que venderlo, ¿no? Pues seguramente de las hipotecas con más facilidad o hagan, yo qué sé, promociones, bla, bla, yo qué sé, mil historias, rollo, pues te financiamos el 100% de la casa, ¿no? Te hipotecamos el 100%, te la damos al 100%, cosas así, ¿no? Llegado cierto momento de mi vida, el banco me paga un alquiler, o sea, me da dinero por el piso, que complementa mi jubilación.
Ojo, que se me ha olvidado decirlo, perdona, solo un inciso, que tú, aunque lo hipoteques inversamente, tú sigues viviendo en ese piso.
Claro, tú sigues. No, un momento. Y tiene más cosas que voy a comentar. Y el día que yo me muera, el banco se queda ese piso. Uh-huh. Si ese piso, el día que yo me muera, no voy a tener hijos. Si tengo sobrinos, y está mi hermana aquí delante y tengo otra hermana más, en el caso de que los tuviese, si los tuviese. A ver, son mis yo los querré mucho, los querría mucho, pero serán mis sobrinos. Quiero decir, si hay tres sobrinos, pues se tendrán que matar entre ellos, que a lo mejor mis sobrinos entre ellos no se llevan bien o ni siquiera les caigo yo bien. O sea, que quiero decir que con el hijo aún, mi hijo tal. Entonces, que llegado a cierto punto de mi vida, el banco me dé dinero a mí, yo siga viviendo en el piso y cuando me muera se lo quede el banco, es que cuando yo compro un piso, cuando me muera ya no sé qué va a pasar con ese piso. Entonces, aparte, si me quedase sin trabajo yo y mi pareja, con este tipo de hipotecas, en el momento que te quedas sin trabajo y no puedes pagar, el banco te paga a ti y en ese momento ya pasa a ser, o sea, en lugar de ejecutar la hipoteca y desahuciarte, pues se llega a otro tipo de situación en la que tú sigues viviendo dentro del piso, pero el piso ya para el banco. ¿Me explico? Entonces, quiero decir, como tú decías, hay ciertos casos. Pero como todos los productos hipotecarios y todos los productos económicos, como los fondos de inversión y como los productos de ahorro. Hay productos de ahorro de a corto, a largo, unos los que mayor riesgo, mayor rentabilidad, otros que tal, con más seguridad, depende cuánto tienes, cuánto quieres invertir. Lo mismo con las hipotecas, pues habrá casos que la mixta sea mejor que la fija y la fija mejor que la variable y la variable mejor que la mixta. Depende, ¿no? Pues obviamente esto, como la regla general, pues para una persona que tiene tres hijos, esto es tremendo marrón, porque si luego los hijos tienen que devolverle dinero al banco, menudo favor les estás haciendo herencia.
Vale, hombre, en esos casos, yo si fuera dos hijos, pues yo qué sé.
Quedaros el piso. Luego está la gente que no entiende también cómo va esto. Tú puedes denegar y rechazar una herencia y que se la quede el Estado, se la quede quien se la quiere. Que, o sea, tú no estás obligado a quedarte nada por herencia, por mandato de Dios. ¿Vale? Que esa es otra, ¿no? Por eso yo preguntaba que lo de Otimo, no sé qué, eso sí era con la noticia, o era el tuit, o quién había escrito eso, ¿sabes?
Porque eso era el tuit de Carlos Sánchez Mato, que es un político de... de Sumar o algo
así. Pues Carlos Sánchez Mato, pues tampoco parece que tiene las cosas del todo claras.
Doctor en economía, profe de la UCM y hecho una mano en el lado bueno del gobierno de coalición. Bueno, pues optimista incorregible. De Izquierda Unida.
No estudiéis económicas en la UCM, ¿vale?
Yo entiendo que para la izquierda todo este tipo de productos bancarios, pues evidentemente, pues de facto ellos lo rechazan porque, bueno, pues sí, es verdad que se puede generar casos en los que, pues bueno, pues se engañen a un viejo o lo que sea. Pero como decía, y ahora que opine Lidia, yo creo que hay casos... Sinceramente, incluso familias que los hijos ya tengan su casa, pues oye, pues si mis padres en un momento dado, si yo ya tengo mi casa, yo ya estoy pagando mi hipoteca, tengo mi trabajo y tal, si mi padre quiere subir su nivel de vida y que tenga un ingreso extra mensual y luego ya veremos qué pasa con la casa, pues en un momento dado, oye, yo qué sé, y más teniendo en cuenta que hay personas que a lo mejor pues no tienen una pensión muy... muy buena y pueden aumentar su
renta.
Ojo, sí. Que no digo que me parezca, no, es que no me parece realmente ni bien ni mal. Creo que hay cada
es
caso
un producto,
habrá
es
que
un producto
estudiarlo.
Sí.
Y pero que de primeras, ¿qué mal no me parece? No. Ya está. Y Lidia, no sé qué opinas.
Yo dependería de... Hay muchos factores que influyen. Habría que leerse bien el contrato. Yo tampoco sé... A lo mejor cada banco tiene su letra pequeña también. Eso habría que valorar también con qué banco haces, con qué banco firmas el contrato, etcétera. Yo ni me lo planteo ahora mismo, no. Obviamente no, porque yo el piso en el que vivo ahora es comprado, lo he comprado y no pienso vivir aquí toda mi vida. Entonces yo tengo una mentalidad de que aunque compres el piso no tienes por qué vivir toda tu vida. Entonces ya cuando llegue el momento ese, ya se valorará.
No tienes que vivir toda tu vida en ese piso, quieres decir.
En ese piso.
Vale, es que dicho así es que te puedes suicidar. O sea, yo tengo una mentalidad que puedes comprar un piso y no vivir toda tu vida. O sea, compro un piso y me suicido, ¿vale?
Y me pongo los pinchitos para ir a patinar al revés, claro. O sea, no...
¿Te imaginas que si te compras una casa tuvieras que vivir por cojones hasta el día de tu muerte ahí? O sea, que hubiera como algo, un contrato vinculante
entonces
con el gobierno.
Habría, entonces mucha más gente se suicidaría.
Sí.
O alquilaría.
No, porque estás obligado a vivir ahí en la situación
si te
que
la
he dicho
compras.
Solo si compras, pero si alquilas no.
Verdad.
Claro, preferís alquilar sabiendo que pagáis más durante toda vuestra vida o comprar una casa en la que solo podéis vivir ahí toda vuestra vida.
No, prefiero alquiler.
No.
En ese caso concreto...
No, que te calles, que se haga mecenas y mande la pregunta, tío.
Ah, vale. Buena esa.
Pero sí, no, es algo que habría que ver porque de aquí muchas cosas pueden cambiar de aquí a allí. Yo cualquier producto financiero... A ver, yo soy usuaria de ciertos productos financieros, yo hasta tengo plan de pensiones ahora mismo con 31 años, con lo cual yo lo miraría, lo que pasa que no lo he mirado, ni siquiera vivo en España, con lo cual pues tampoco estoy muy metida en el tema, pero todo sería cuestión de echarle un ojo y leerse todo, leerlo bien y ya pues... decidir dependiendo de los factores, como por ejemplo ha dicho mi hermano, si tienes o no tienes hijos, etcétera.
Sí, claro que, vamos a ver, cada familia, cada situación, es que es un mundo. O sea, es que vamos a ver, no podemos tampoco reducirlo todo a sí o no, ¿vale? Es como ser súper reduccionista y simplista. Claro. Que es lo que yo entiendo del tuit de este señor, que es obviamente político de Izquierda Unida y que con los bancos no se llevan bien. Sí. Pero bueno, que es eso, habrá que ver caso y caso. En el peor de los casos, tú coges el contrato que te manda el banco antes de firmarlo, lo copias y pegas en ChatGPT y le dices, búscale los puntos negativos. Y firmas, exacto, según te diga ChatGPT. En plan, ¿firmo?
¿Firmo o no firmo?
¿Firmo o no firmo? Bien. Jugártela.
Así lo haré.
Entonces, pues mira lo que dice Marquino. Si cuando ellos, Marquino y Sandra, sean mayores y no tienen hijos, y pues oye, si todos los meses le van a dar, es un poner, ¿eh? Imagínate que te dan 600 euros todos los meses que te entran extra aparte de tu pensión o de lo que estés haciendo en ese momento. Y luego, cuando tú te mueras, se queda en el piso. Si a ti realmente, si es que si no tienes descendencia, así que te da igual. Realmente.
Que creo que eso es el punto más clave de todo, ¿no? Creo que en España, y refiriéndose a... Yo ya he leído mucha gente en contra de esto, pero creo que en España hay como una mentalidad tan aferrada a la herencia, ¿no? Que a veces eso nos... Y no hablo en concreto de esto, ¿eh? Sí, pero sí, creo que esa mentalidad de herencia nos nubla muchas veces el juicio a la hora de tomar decisiones, y no solo en el aspecto de la vivienda. Decisiones desde laborales, decisiones sentimentales, decisiones de cualquier ámbito, ¿no? El hecho de la herencia, de lo que voy a dejar, de luego es que tiene que heredar, ¿no? Entonces, entiendo la reticencia a esto, porque es una cosa también, pues, como muy arraigada a nuestra cultura y que, insisto, muchas veces nubla el juicio al tomar ciertas decisiones. Venga.
Muy bien, pues, cosas si menos parece, serias. Pasamos a videojuegos. Venga. Lidia, ¿juega videojuegos?
Estoy jugando al Harry Potter.
Hostia, genial. ¿Lo llevas muy avanzado? ¿Te está gustando?
No,
porque...
me está gustando, no muy avanzado, pero me está gustando. Lo que pasa es que como juego como tal, no veo que haya... que esté muy elaborado. A mí me está alucinando por el castillo, por los escenarios, eso me está flipando mucho.
Mi hermana es una Potterhead.
Exacto. Vale. Y estoy jugando a ese. Y bueno, de videojuegos, pues ese estoy jugando ya.
Genial.
Hay a Luigi, also, perdón, también. Also. En la...
Pantomima full. ¿Cómo se dice Olso en español?
Olso, se me ha olvidado la palabra.
¿Cómo se dice Olso en español?
En la Switch estoy jugando al Luigi, a la mansión de Luigi.
Ese lo jugué yo en su momento, me gustó mucho. Tengo mucho hype con el Mario Wonder que va a salir ahora en breve también.
Ese es el Mario en 2D, perdona. En plan.
Sí, es uno 2D nuevo que va a salir, que dicen que... Hoy he leído varias reviews, todas dicen que es un pepino de juego. A Marquino no le gustará porque no sale un tío con una espada matando a un monstruo.
Lo has descrito, o sea, mira, me salto la sección, lo has descrito perfectamente.
Vale.
Cancelo sí, todos mis podcasts de videojuegos.
¿A qué estás jugando tú, Marquino?
Yo estoy jugando a Lies of P, a las mentiras de Pinocho.
Ah, vale, sí.
Me está gustando muchísimo, muchísimo.
¿Hiciste un directo jugando, puede ser?
No hice un directo jugando, hice un directo hablando de él con el doctor José Mateos Bustamante.
Vale.
Con el cual explayaremos y ampliaremos la información este jueves por la noche también en mi canal de Twitch. Pero bueno,
ya es fijo esa cita.
Vamos a intentar que sea fija, sí. Vale. Nada, adelanto que me está gustando muchísimo. Hacía mucho que un juego no me enganchaba así. La verdad, lo estoy disfrutando.
Estoy leyendo también cosas muy buenas de ese juego.
Sí, muy guay, muy guay. Diría que es el típico juego que cuando estoy en el trabajo estoy pensando, buah, a ver si llego a casa y me pongo a jugar, pero que como ya juego, que no. Claro.
Esperemos que este episodio no lo escuchen tus jefes.
Exacto, correcto, tal cual.
Jugaste al Lies of P en horario laboral en Minecraft.
En Minecraft. A su vez en un servidor de Roblox, sí.
Sí. Muy bien, mira, yo sigo con el Red Dead Redemption 2, que es que ahí hay horas y horas y horas. Quiero ver si me lo termino antes de que salga el Spider-Man, tío.
A ver.
Porque cuando salga el Spider-Man, tengo muchas ganas también de jugar al Spider-Man. Muchas, muchas ganas de jugar. Sí.
Muy bien,
tema series. Lidia, ¿qué estás viendo?
Pues nos estamos viendo la de El Cuerpo en Llamas.
Ah, hostia.
Me falta el último capítulo.
Bien, ¿qué te está pareciendo?
Pues sorprendentemente, porque yo me he visto todo, ¿vale? Me he visto los documentales, el documental del crimen, en Crímenes, Me he visto las entrevistas, las cintas de
las cintas Rosa, de Rosa Peral.
De Rosa Peral también. Y me está sorprendiendo mucho lo bien que lo están contando. Me está gustando mogollón y me está gustando también mogollón las actuaciones, la de Úrsula. Me está gustando mogollón porque cuando ves el documental real, sí que es que no se parecen mucho físicamente, pero en los gestos que hace todo el rato me está recordando a ella todo el rato, constantemente. Así sí. Que pues esa estamos viendo.
Vale, genial. ¿Tú, Marquino?
De serie nada, no tengo nada para
¿nada? Contar.
No, hostia. Porque seguimos viendo Community.
Ah, vale.
Cuando Community deje de ser graciosa, empezaremos a ver la de El Jurado.
Vale. Jury Duty, ¿no?
La de, no sé, me dijo Sandra, la del jurado, me dijo esa que es como, pues eso, como un The Office, lo único que hay una persona que no es, que no es actor, veremos esa. Pero cuando lleguemos a ese punto de que Community ya deja de ser graciosa, como en todas estas series, ¿no? Que llega un momento que las últimas temporadas son innecesarias, ¿no?
Al hilo de eso, perdona que te interrumpa, hoy he leído que Chevy Chase, uno de los actores de la primera temporada, dice que dejó la serie porque no le parecía graciosa y no quería estar rodeado del resto de actores.
Sí, y hay otra versión que es la que dicen que era muy difícil trabajar con Chevy Chase, que era insoportable. O sea, está la versión, que esa es la que se conocía hasta ahora, ¿no? Que decían todos que era muy difícil trabajar con él. Pero es como, bueno, yo qué sé, mi pana, te tiraste ahí como cinco temporadas, quiero decir que a toro pasado, ¿no? Muy fácil echar mierda. La cuestión es que yo me río mucho con su personaje, ¿eh? Coge todo lo que sea el grupo de Cliffhanger y lo condensan en una persona, ¿no? Es racista, es homófoba, es vieja, es fea, es gorda, o sea, todo, si cogiésemos todos los datos demográficos de todos los usuarios del Patreon de Cliffhanger y los metiésemos en una IA, saldría Pierce, ese personaje, el de Chevy Chase, ¿no? De momento me está gustando. Ya te digo, pero como salgo de entrenar, llegamos a casa, cuando vamos Sandra y yo juntos, llegamos como a las 10:15 a casa, tenemos que hacer la cena y tal, Community es perfecta porque un capítulo son 20 minutos, lo vemos ya a la cama, y si nos hemos quedado, que todavía no estamos aún no tenemos sueño, nos ponemos un segundo capítulo y ya está. Y también es verdad que últimamente pues estamos leyendo más, entonces pues obviamente pues, el tiempo es finito, ¿no? El tiempo es el que es y pues, bueno, hay que gestionarlo lo mejor que se puede. Así que pues también es verdad que últimamente, esta última semana, dos semanas, nos estamos yendo un ratito, un capítulo, dos capítulos antes a la cama, pues para leer un rato.
Muy bien. Mira, yo estoy viendo, bueno, nosotros estamos viendo en casa Sex Education. Lo he pronunciado fatal. Sex Education. He dicho Education.
Bueno, mi hermana te puede.
Claro, me puede corregir fácilmente.
Te puedo corregir.
Sí.
No, que va, que hablamos todos mal el inglés.
Alzo.
Y todos nos entendemos.
Claro, sí, es lo bonito que tiene el inglés, que cuando se mezclan muchas culturas y mucha gente de muchos países, al final es el idioma que se habla y que cada uno lo habla de una forma.
Claro, mi empresa es sueca y finlandesa, pero el idioma oficial es el inglés, pues nosotros decimos que el idioma oficial es el inglés malo, el inglés mal. Claro.
Así al final, así nació el vasco. Bueno.
Y bien, o sea, me está gustando porque la serie siempre me ha gustado mucho. Sí, es verdad que esta, lo hablamos el otro día en el grupo de mecenas, empezamos ya con la coña y exagerándolo a muerte.
Mamá. Estoy grabando el podcast, pero es que está participando Lidia también. Está participando Lidia, te está oyendo Lidia ahora.
Hola, Lidia.
Hola, mami.
Te ha saludado, ¿vale, mamá? Venga, que estamos grabando. Ahora te llamo. Hasta ahora.
Bien. ¿Qué está diciendo? Ah, vale. Que empezamos como ya a caricaturizar, porque la última temporada, la serie me gusta mucho, pero lleva hasta la caricatura la inclusión.
Sí.
No sé si esto es posible, pero sí es verdad que es como, joder, no hay nadie que no sea quitando el protagonista.
No hay nadie normativo hasta el punto que lo normativo se convierte en especial. Creo que es eso lo que tratas de decir. O sea, cuando llega un momento que lo normativo es especial, porque no hay nada normativo, es porque te has, quizás es porque has perdido el foco, ¿no?
En ese sentido. Si ignoras eso, lo que es la serie sigue siendo muy buena, porque las tramas que cuenta son muy buenas. Y lo que cuenta cada personaje, cómo vive cada personaje, sobre todo la sexualidad adolescente, y luego también el papel de la madre, que es una madre que no tiene una figura paterna en casa, que de repente es madre de nuevo de un bebé, está muy bien, ¿vale?
Entonces, ¿conclusión?
Conclusión, a mí me gusta.
Eres facha.
Eso aparte, obviamente. Es lo que no sé quién lo decía. No sé si. Bueno, alguien lo dijo en el grupo, ¿no? En plan de si no eres una tía con pene, eres fascista o algo así. Pues eso. No, pero que la serie me sigue gustando un montón, ¿no? Solo eso, que esta temporada es como han cogido el botón de la diversidad y la han puesto como ya al máximo. En plan de. Al corte de inyección.
Sí.
Pero está bien, me gusta. La serie es muy buena.
ChatGPT, hazme una escena lo más inclusiva posible.
Sí.
Vale.
Muy bien, ya por último, Lidia, ¿qué película has visto recientemente?
Pues, vi Amsterdam, que no la había visto hasta ahora, de Marco, sale Christian Bale, es que soy horrible para los nombres.
Sí. Vale, la tenía totalmente esa película borrada de mi cabeza.
Pues a mí me gustó muy bien. Estuvo muy bien.
Vale, bien. ¿Tú, Marquino?
Mira, yo vi Reality. Voy a ir de la que más me ha gustado a la que menos me ha gustado. Vi Reality, que es una puta chulada, porque es una película que es, ¿cómo lo defino sin hacer demasiado spoiler? Es un caso real, ¿vale?
Sí.
Entonces, la película han cogido es una detención que hace el FBI.
Uh-huh. Como el que le hizo la Interpol a tu hermana.
Como la que le hizo la Interpol a mi hermana, correcto. Es una detención que hace el FBI a una mujer norteamericana que trabaja para defensa, ¿vale? Para defensa. Entonces, cuando van a detenerla a su casa, el agente del FBI pone una grabadora, ¿no? A récord, le da a récord. La pone a grabar. Entonces, la película empieza con el audio de la grabación, ¿de acuerdo? Y con los actores moviendo los labios, ¿no? O sea, es como los actores tal, han puesto encima el audio de la grabación. Y hay un momento, 20 segundos quizás, 30, en el que ya los actores empiezan a hablar. Entonces, todo lo que se habla en la película, o sea, el script, el guión de la película, no
es
lo
es el de la grabación.
Es la transcripción de la grabación. La transcripción escrita que hay de la grabación, porque además lo van mostrando en la transcripción escrita. Entonces, hay momentos en los que hay datos, porque es Estados Unidos y hay cosas que no pueden revelarse, que además está muy guay el recurso narrativo que utilizan cuando no pueden, cuando es clasificado, cuando es un dato clasificado, pero el script es, la película dura una hora y media y es una escena, digamos, es todo una escena. Y todo el guión, todo lo que hablan, todos los diálogos, es la grabación real, simplemente pues que obviamente con la voz de los actores, ¿no? Interpretándolo. Interpretándolo, ahí no hay nada que se hayan inventado, no hay dramatización, no hay nada para hacerlo. No, es tal cual el script, el original 10 de 10. Y luego el misterio, o sea, ¿cómo evoluciona eso? Porque tú ves, vale, y esto por... ¿Cómo puede ser interesante para una película de ficción, ¿no? Ya digo, está a pie entre el docu-reality y la ficción, ¿no? ¿Cómo puede ser eso atractivo? Es porque realmente el trabajazo de los actores es brutal, sobre todo de la actriz. Y el misterio, cómo se va resolviendo el misterio, que es la gracia, ¿no? Desde cuando llegan los del FBI le podemos hacer una pregunta hasta cómo acaba la película, que dices, what the fuck, ¿no? ¿Cómo evoluciona todo en una sola... en una intervención, porque realmente es una intervención, es un día que se planta el FBI en la puerta de tu casa de, hola, buenos días, ¿puedo hacerte una pregunta? De ahí a cómo acaba, ¿no? Todo del tirón. No es como estar de, no, pues volvieron otro día, pues fue la fin científica, pues esta persona se trasladó a tal sitio. No, esto es del tirón, en un ratito, ¿no? Esa ya te digo, muy guay.
Sí, la tengo ahí en el radar.
Sí, la vimos en tu, de hecho la vi en Tunas. Luego vi No One Will Save You. Sí. La película
es. La película del momento.
La película que.
¿Te parece? Porque yo la he visto, la hablamos la semana que viene.
¿Tú la has visto también?
Sí.
Vale, pues la película que Pepe Yeguar dice qué tal. Vale, venga, va.
Bueno...
Y luego vi una que la pasaron por el grupo porque salía un enano con una motosierra y, joder, un enano y una motosierra, esto lo tengo que ver. Tildeath Do Us Part. Hasta que la muerte
vale, nos... Pensaba que era el unboxing de Eduardo Arcos del iPhone 9.
Joder. basta. ¡Gimliano! Bueno, total, que muy mala la película. Es como...
Hombre... Apunta a maneras.
Es los siete enanitos y la Cenicienta y los siete enanitos, pero bochornoso todo.
Pero con, o sea, motosierra, ¿no?
Vale. Bochornoso.
Mira, yo he visto Talk to Me, que me gustó mucho. Si quieres, la hablamos la semana que viene en profundidad. Luego vi también No One Will Save You, que la hablamos la semana que viene.
Para cuando quieras hablar Talk to Me en profundidad, la tengo que volver a ver porque te saco dos semanas de ventaja, pero.
Y luego vi Birth, que es una película de esta actriz, joder, ¿cómo se llama, tío?
¿La chica pelirroja?
No.
Birth,
pájaro. O sea, pájaro, Birth? Coño, pájaro no. Nacimiento. Nicole Kidman, joder.
Vale.
Nicole Kidman, ¿vale? Es narra la historia de una mujer que se le muere el marido y de repente aparece un niño y le dice que es su marido. Y que no se case con su nuevo novio, ¿vale? Que es como su marido reencarnado. Yo le di un 2.5 y de repente me metí en Letterboxd y veo que Paco de vuelta le ha dado un 5, no, que Nacho Cerrato le ha dado un 4 y digo, what the fuck.
Aquí no exposeamos a la gente así, a nuestro
amigo. No, pero me exposeo a mí de decir, joder, yo le he dado un 2.5, digo, no he conectado la película, ojalá haber conectado al nivel de ellos dos, que considero personas súper inteligentes. Digo, algo ha fallado en mi caso, porque no he visto eso, para mí, que ellos se han visto.
Vale.
Así que dice, no esposeamos y luego lees las reviews de Turpin.
Pero he dicho, no esposeamos a personas y amigos.
Ah, vale.
¿Vale?
A murciano sí.
A Turpin.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Oye, Lidia, muchas gracias. ¿Te lo has pasado bien?
Mucho.
¿Sí? ¿Te gustaría repetir?
Claro.
Bien, que sea en otra ocasión, que no haya sido porque la Interpol te ha intentado
detener. Quiere robarte, ¿no?
Claro. Hombre, no, si repito es porque me ha pasado algo, seguro.
Bueno, esperemos que sea positivo.
Exacto.
Muy bien, oye, pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias. La verdad que ha sido un rato muy agradable. Y ya está, Marquino, nos vemos la semana que viene, ¿no?
5 estrellas en Apple Podcast, en iVoox, en Zencaster. En Zencaster no. Lo usamos para grabar. En Pocketcast, en vuestra aplicación de podcast favorito. Y patreon.com/podcastcliffhanger.
Muy bien. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao.
Chao.
Hostia, chaval, que no nos da a grabar.
Hostia, joder.
Que no se ha grabado, tío. Qué fuerte.